Vamos a escuchar al doctor Pedro Salazar Ugarte, él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a tu programa.
Al contrario, doctor Pedro Salazar, pues ya insiste el presidente López Obrador en volver a incluir a ciertas personas para la posibilidad de estar al frente, no al frente, pues bueno, de formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suplir la vacante que dejará el ministro José Fernando Franco. ¿Cuál es su opinión de esta tercia?
Bueno, lo primero, simplemente te robo 10 segundos para decir que se va a extrañar sin duda al ministro Fernando Franco. Ha sido un ministro con una trayectoria impecable y ejemplar, y creo que merece un reconocimiento público por sus 15 años de labor.
Sí, pues.
Dicho esto, en efecto, el presidente de la República ya ha presentado una terna, como ustedes saben, una terna integrada por 3 actuales integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual no deja de ser peculiar y no deja de ser polémico. Hay quienes han sostenido, expertos en materia jurisdiccional en el país, que no debería de ser posible pasar desde el Consejo de la Judicatura hacia el Pleno de la Suprema Corte, así como tampoco desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque esa expectativa, digamos, y esa aspiración puede generar incentivos que de alguna manera miermen su desempeño en el primer órgano colegiado, en este caso en el Consejo de la Judicatura Federal. Pero lo cierto es que ya ha sucedido en el pasado, algunos de los actuales ministros provienen desde ahí, y tampoco entonces esto sería, digamos, excepcional, pero pues es cuestionable. Lo segundo es que, en efecto, dentro de la terna se encuentra una consejera actual que ya estuvo en otras 2 ternas para la Suprema Corte de Justicia, propuesta ya en esas 2 ocasiones y ahora en esta tercera por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. También está, digamos, otra consejera, Verónica de Gil Zárate, que también proviene, digamos, del propio, provendría de la propia Consejo de la Judicatura, y es alguien que tiene ya tenido una experiencia jurisdiccional también en otras funciones en el pasado. Y el don Bernardo Batis Vázquez, que pues ha sido alguien también con una trayectoria jurídica pues muy reconocida de mucho tiempo, y es una persona pues vamos que goza del respeto en muchos sectores del gremio jurídico, ¿no? Yo creo que el problema, si hay que buscarle un problema cuando menos a 2 de estos perfiles, es la cercanía con el propio presidente de la República y con su proyecto político. Como bien sabemos, en el caso de Loretta Ortiz, más allá de su trayectoria respetable, pues ha tenido también una vinculación política activa, pública, conocida, incluso legislativa, en el partido político del presidente de la República, y tiene una proximidad indiscutible con su proyecto y declarada por ella, ¿no? Sí. Y por el otro lado, también en el caso de Bernardo Batis, pues ha tenido un desempeño muy cercano en distintos momentos al presidente de la República y a su fuerza política, para decirlo en sentido amplio. Y eso pues sí es digno de llamar la atención y de generar preocupación, porque como sabemos, la independencia de criterio, la independencia de decisión, la autonomía de los integrantes, de las personas integrantes de la Suprema Corte, pues es un atributo fundamental para la labor jurisdiccional que tendrían a su cargo.
Sí.
La cercanía política de integrantes del Tribunal Constitucional con el gobierno en turno, pues no es una buena noticia, aunque también es cierto, y hay que decirlo, que pues su eventual nombramiento trascenderá por muchos años al actual gobierno. El actual gobierno concluirá más o menos en 3 años su gestión.
Sí, en 3 años.
Y sin embargo, la persona que entre a la Corte permanecerá durante 15 años en la Corte, es decir, trascenderá por 12 años el mandato del presidente López Obrador.
No existe por ahí alguna ley, una ley que impida que una persona que acaba de formar parte de un partido político, no importa que el presidente en turno sea del partido al que pertenece o perteneció, pero con mayor razón, si le van a quedar 3 años todavía, pudiera ser un obstáculo para que un presidente la ponga en la terna, la invite a que posiblemente ocupe el lugar de un ministro de la Suprema Corte, acaba de salir de un partido político que es afín al del presidente López Obrador. No hay una forma legal de impedir que esto sea. Es cierto, todos los presidentes en su turno pues procuran gente afines a ellos, pero esto ya es el colmo del cinismo, ¿no? Bueno, no olvidemos lo que hizo el propio Peña Nieto con el ex procurador general de la República. O sea, se fueron de veras y terminó saliendo. Pero en este caso, como que ya es el colmo del cinismo, ¿no? Poner a pues, modo. A ver,
hay un, digamos, usted lo planteas muy bien, es decir, hay muy buenos argumentos para objetar una decisión en ese sentido, desde un punto de vista político y desde un punto de vista, me atrevo a decir yo, incluso de carácter ético. Es decir, sí hay un problema porque puede haber un potencial conflicto de interés, eso es indiscutible. Pero el tema del impedimento jurídico por esta causa se ha discutido en distintas ocasiones y en esas distintas ocasiones se ha llegado a la conclusión de que no es un impedimento, no existe un impedimento legal expreso. Tan no lo hay que, como bien señala, fue el caso del ex procurador en el momento propuesto por Peña Nieto, pero también cuando el otro jurista reconocido que ocupó la Fiscalía General de la República, Raúl Cervantes, pretendió, ahí las objeciones que se desataron en la opinión pública fueron de carácter político y fueron suficientes para que desistiera de su pretensión. Pero él también era militante del Partido Revolucionario Institucional y pues desde ahí aspiró a la Suprema Corte de Justicia, cuando menos hizo públicas sus aspiraciones. Creo que en esta ocasión es lo mismo que tenemos que repetir. No es, digamos, no es lo idóneo. Yo creo que es algo que no se ve bien y es algo que puede generar potenciales conflictos de interés. Sí. Pero la objeción debería ser una objeción de carácter político. Desde mi punto de vista, razón suficiente para que las y los senadores no se inclinaran por generar una mayoría calificada que permita la designación, pero ese es un argumento, vuelvo a decirlo, desde el conocimiento de las dinámicas de la Corte, desde una fuerte deferencia al principio de independencia e imparcialidad judicial, desde una preocupación pues legítima, pero no es un argumento que tenga un asidero jurídico claro.
No. Ahora, pues pudieran ya estarlo preparando porque pues podría ocurrir que esta señora, sin quitarle sus méritos para el trabajo que fuera a desempeñar, pues si se quedara, y pues esto ya lo acaba de decir usted, doctor Pedro Salazar. Pero pues la decisión está en manos del Senado, ¿verdad?
En efecto, ahora la decisión ya salió del ámbito del Poder Ejecutivo, entra en concreto al Senado de la República. Ahí se realizarán seguramente una serie de comparecencias públicas, como ha sucedido en designaciones previas, en las cuales podremos ver y pues dar seguimiento a través de los medios de comunicación a dichas comparecencias, y después pues intentarán construir una mayoría calificada al interior del Senado que permita aprobar eventualmente a una de las tres personas propuestas. En caso de que no se lograra esa mayoría, la terna regresaría al Poder Ejecutivo, el presidente estaría obligado a reconfigurarla, moviendo a una o a dos o a las tres personas que ahora propuso, presentando una nueva terna que buscaría de nuevo la mayoría calificada para la designación correspondiente. Y lo interesante es que si no lo logra, si no lograra en esta segunda ocasión ser designada la persona, entonces el presidente de la República, porque así lo contempla la Constitución, tendría la facultad de designar de manera unilateral a la persona que formaría parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pues ojalá que no lleguemos a esta tercera opción. Doctor Pedro Salazar.
Nunca ha sucedido, ¿eh? ¿No? Nunca ha sucedido desde que esta norma se aprobó en los tiempos del gobierno del presidente Zedillo. Jamás han habido dos rechazos y jamás ninguno hasta ahora. El presidente de la República ha designado de manera unilateral a un integrante de la Suprema Corte.
Ya con que lo proponga es más que suficiente, doctor.
Sí. No, la fórmula de nombramiento está lejos de ser la idónea. Además, tiene una explicación histórica en el contexto de 1994-95, pues sí, pero cuando se aprobó la reforma correspondiente, no se ha modificado. Y bueno, pues ahí está, y como bien señala, pues tiene un componente inevitablemente político, pues sí, el proceso de designación.
Y entonces ahí, pues, ¿dónde queda lo que debiera ser la clara división de poderes entre las intromisiones de un presidente y esta forma de elegirlo, bueno, al menos se pasan 3 años entre unos y otros, y la forma escalonada en la que ellos van saliendo y entrando, pues se puede darle un poco más de homogeneidad o de diferentes perfiles.
Lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso del presidente actual, por la renuncia que ya mencionaba, pues tuvo ahí una designación adicional a su favor, digamos, ¿no?
Sí, ya tiene ya tendrá dos.
Ya ha nombrado hasta el momento, en este periodo de este sexenio, se han nombrado a 3 integrantes de la Suprema Corte, 2 ministras y un ministro, y esta será la 4ª designación propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Gracias, doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como siempre,
muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes y saludos a ti y a tu auditorio.
Igualmente, doctor Pedro Salazar. Qué interesante, ¿verdad?